Bueno, sobre lo que sucedió allí en la legislatura provincial, ¿no? Carolina, muy buenos días, ¿cómo te va? Nelida López, Edgardo Villos, aquí en Radio Nacional Zapala, te saludamos.
Buenos días, Edgardo, Nelida, muchas gracias por el llamado y un saludo a todo Zapala y zonas aledañas.
Buenos días.
Así es, Edgardo, nosotros estuvimos siguiendo este tema desde los primeros días de abril aproximadamente. Te cuento, desde el bloque habíamos presentado un pedido, una comunicación, era en diciembre del año pasado, porque habíamos estado en el barrio, específicamente en el barrio Belgrano, habíamos sido convocados por las directoras del colegio,
sí.
Que nos habían citado como para contarnos y explicarnos la dramática situación que estaban viviendo en el barrio, porque veían que además de la cuestión de la seguridad o de la inseguridad creciente que estaba asolando el barrio, ellas denunciaban un retiro de distintos organismos del Estado, en el sentido de un retiro de una desarticulación absoluta de organismos que tienen que ver con o que se tenían que ocupar tanto de la contención social como de salud, como de todo lo que tenía que ver, por supuesto, con la temática de seguridad. Y denunciaban, bueno, que años anteriores había habido distintos programas que se aplicaban en el barrio que habían sido absolutamente desarticulados. En función de un poco del diagnóstico que ellas nos hacen, nosotros presentamos en la legislatura una comunicación para que se analizara la posibilidad que desde el gobierno provincial se celebrara con el gobierno nacional este programa para implementar el programa este conocido como Barrio Seguro, sí, que ha sido aplicado en distintas zonas del conurbano, porque además obviamente que entre las cuestiones que nos denunciaban era esto de que cada vez niños más chiquitos estaban les preocupaba muchísimo el acceso a las drogas y el alcohol en niños cada vez más menores, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, también la existencia de bandas y, bueno, esta situación de narcotráfico que veían, que cada vez más evidente. Que fue también denunciado y explicitado públicamente por el fiscal general de la provincia, como ustedes recordarán en estos meses pasados. Bueno, nosotros, te decía, presentamos ese proyecto que se empezó a debatir en la Comisión de Derechos Humanos en abril. Justo fue cuando el Consejo Deliberante de la ciudad de Curralcó sacó una ordenanza, la ordenanza 2645, en la que explicitaba la emergencia, o declaraba la emergencia en seguridad pública, y le pedía a los distintos niveles de gobierno que intervinieran cuanto antes en la ciudad de Curralcó para garantizar, ¿no?, las condiciones de seguridad mínima en la ciudad. Porque se habían producido varios hechos muy, muy preocupantes, homicidios, habían, sobre todo en los primeros meses de este año, una seguidilla de homicidios muy, muy resonantes. Algunos se sucedieron ahí en este barrio que yo te detallaba,
sí.
En el barrio Belgrano, que es en las ex 450 viviendas. Y pedían además también, la intervención de Fiscalía y le pedían a Nación, al Ministerio de Seguridad de la Nación, la instalación de puestos de control de las Fuerzas de Seguridad Nacional en las zonas de acceso a la ciudad. Fíjate la gravedad, que bueno, si ustedes nos contaban recientes que habían hecho distintas entrevistas a concejales y demás de Curralcó, la gravedad de lo que se estaba denunciando y el pedido de auxilio, ¿no?, que estaban realizando los propios concejales del oficialismo municipal y la mayoría de las fuerzas, porque esta ordenanza salió casi por unanimidad. En virtud de eso, nosotros pedimos también que la legislatura convocara a los concejales y de Curralcó y también al intendente. A su vez también pedimos que fueran a la legislatura el fiscal general Jerez, el subsecretario de Seguridad Pereira y el jefe de la policía de la provincia, para conocer también de primera mano qué se estaba realizando o cómo se estaba abordando esta situación. Bueno, finalmente a la legislatura fueron los concejales de Curralco, que obviamente ratificaron en todos sus términos esta ordenanza que habían sancionado en marzo, y se explicitaron dos cuestiones bastante paradigmáticas, diría yo, que tenían que ver justamente con la falta de policías, y ellos reclamaban refuerzos en Curralco y en toda la zona aledaña. Una de las concejales de Curralco indicó el día que estuvo acá que había aproximadamente 300 policías asignados a la ciudad, de los cuales solamente 75 estaban en la calle, que el resto estaban en tareas pasivas. Y otro punto que también se remarcó fue la cuestión de estos dos monoblocks que estaban en el bar, que están en el barrio Belgrano, que están abandonados.
Sí, para la demolición.
Exacto, que se pedía la demolición desde hacía mucho tiempo, muchos años, y que por distintas cuestiones, trabas burocráticas de por medio, no se había podido llegar a buen término con esto, porque de recordar que estas viviendas originariamente eran del IPEU, entonces, bueno, había ahí también algunas autorizaciones y algunas intervenciones administrativas que hacer, y están como trabadas, ¿no? El intendente Río Seco, en una posterior reunión de la comisión, ratificó todo esto también, e incluso nos anotició de otra situación también, a nuestro modo de ver, muy alarmante, ¿no? Porque él, cuando estuvo, que fue hace aproximadamente un mes atrás, nos contó que ese día, o a mediados de mayo más o menos, había decidido retirar la UAS que funcionaba en el barrio, en el barrio Belgrano, que es quizás el barrio más, por ahí hay varios sectores con problemáticas de inseguridad, pero el barrio Belgrano particularmente era donde estaban las mayores denuncias. Bueno, él nos decía que había tomado la decisión de retirar la UAS de ese barrio, la UAS que funcionaba allí, por cuestiones de inseguridad, porque los empleados públicos que trabajaban allí, que daban asistencia a los chicos del sector, tenían miedo de ir al lugar a trabajar allí, ¿sí? Porque no tenían garantías de seguridad, porque evidentemente, y la policía también después lo ratificó, hay lugares de ese barrio eran zonas liberadas, ¿sí?
Sí. Incluso nosotros hablamos en un momento, Carolina, con vecinos del barrio, te decía, con la sí. presidenta de la comisión del barrio.
Que renunció y también.
Que renunció, exactamente, sí. Pero ella lo que nos decía en su momento era que tampoco tenían respuesta por parte de las autoridades y que no los habían recibido durante mucho sí. tiempo, ellos planteando precisamente esta situación que ya no se sostenía en el barrio, ¿no?
Así es, no, nada para más. Nosotros también la habíamos invitado a esta señora a la comisión, fue justo cuando se produce la renuncia, creo yo, también sí. por hartazgo y por cansancio, porque no tenía eco de lo que ella planteaba. Yo te digo, Eduardo, nosotros tuvimos 7 reuniones de comisión con este tema, muchas de las cuales no tuvimos quórum, con lo cual yo también, en uno de los momentos que tuvimos alguna sesión intermedia en estos 3 meses, denuncié y les pedí al resto de los diputados que por favor se involucraran en este tema, que era un pedido de toda una comunidad representada por sus concejales, ¿no? Pero fue muy difícil poder llevarlo adelante, la verdad que, bueno, un poco por mi insistencia y otro poco porque el presidente de la comisión, el diputado Romero, sí se hizo eco de la gravedad de lo que así estaba pasando, seguimos con esta ronda de reuniones, pero no tuvimos, por ejemplo, resultado, ni se acercaron a la legislatura, ni de Fiscalía de Estado, ni del Ministerio de Seguridad, ni de la Subsecretaría de Seguridad, ni tampoco el jefe de la policía. Estuvieron 2 representantes de la policía que fueron enviados, pero no tuvimos la posibilidad de poder hablar con ellos. En definitiva, el proyecto original nuestro no fue avalado, el intendente de Cutralcó tampoco veía viable que se pudiera implementar un programa de este tipo. No tuvimos las consideraciones de parte necesarias de parte de la provincia, pero bueno, como esto es, hay que articularlo entre nación, provincia y municipio, ya si el municipio se resistía a ponerlo en práctica, dijimos, bueno, dejamos esto esto de lado, pero sí avancemos en por lo menos una declaración instando a los tres niveles de gobierno a que actúen como deben hacerlo, ¿no? Y con la premura del caso. Algunos diputados dijeron o se manifestaron en el sentido de que esto no era necesario, que era una barbaridad tener que decirle a los funcionarios lo que tienen que hacer. Y sí, yo coincido que es un tanto extraño tener que instar a que seguridad se ocupe de brindar seguridad, a que desarrollo social se ocupe de brindar contención social a tanta gente que así lo está demandando, pero evidentemente alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y como lo explicité también varias veces, nosotros, esto no fue una propuesta nuestra, digamos, espontánea, sino que surgió de una demanda de referentes barriales de este lugar y que después fue avalada y fue plasmada en una ordenanza que salió por mayoría del Consejo Deliberante de Cutralcó, donde Cambiemos ni siquiera tiene representación legislativa. Con lo cual, lo que yo quería dejar en manifiesto es que esto era un pedido de las distintas fuerzas políticas también de la ciudad de Cutralcó. Bueno, atendiendo un poco quizás a estas cuestiones, bueno, finalmente la declaración fue aprobada en esos términos, no en los términos originales, como te contaba, pero se le está requiriendo a los distintos gobiernos que intervengan en y que den solución de acuerdo a la petición que se hizo por la ordenanza que te mencionaba. Y a su vez también sacamos una comunicación también instando al IPBU y a los ministerios con incumbencia en el tema a que se dé una pronta resolución a la demolición de estas torres que ha pedido el municipio hace muchos años y que además tiene un proyecto para construir allí un lugar público, un espacio verde, bueno, consolidarlo para que el barrio vuelva a apropiarse de ese lugar que hoy por hoy está abandonado y es guarida de gente de mal vivir, de donde se dejan elementos robados, donde, bueno, se da toda una serie de situaciones que hacen que la inseguridad crezca, ¿no? Y que la gente que vive en los alrededores hasta tenga miedo de seguir viviendo allí. Muchos, sí, de hecho, han abandonado ese lugar, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, hay mucha gente que se va del barrio. Así que bueno, en eso estas dos cuestiones fue lo que tratamos el jueves pasado, lo entendí, como decías, el miércoles, perdón.
Sí.
Así que bueno, veremos qué respuesta hay ahora de quienes tienen que darlas, ¿no?
Otro tema fue un proyecto que fue aprobado por unanimidad que tiene que ver precisamente con este pedido sobre la desclasificación de documentos secretos sobre la última dictadura militar, ¿no? Al gobierno de los Estados Unidos.
Sí, eso, Edgardo, la verdad que bueno, fue una satisfacción de que haya salido por unanimidad. También fue un proyecto que lleváramos desde nuestro bloque. Nos parecía importante que la legislatura como institución le diera difusión a esta documentación. Vos sabés que este proceso de desclasificación y entrega de archivos secretos sobre la última dictadura militar argentina fue un pedido que realizaron distintos organismos de derechos humanos al presidente Obama en la última parte de su mandato, entre ellos el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y las Abuelas de Plaza de Mayo, para que Estados Unidos aportara esa información que bueno, se entendía que iba a ayudar en los procesos judiciales aún en curso en nuestro país. Obama tomó ese pedido, comenzó a realizar esa desclasificación, se hizo una primera entrega de esa información cuando él vino antes de terminar su mandato, creo que fue allá a principios del 2016, Después, en abril del 2017, se hizo una segunda entrega ya con el nuevo presidente de Estados Unidos asumido, pero que siguió en la misma línea con este trabajo. Y finalmente, en abril de este año, desde la presidencia de Estados Unidos se entrega a nuestro gobierno se hace la última entrega de esta documentación, que son 43.000 páginas de documentación más 6 CDs, cada uno con el sello de las distintas agencias y departamentos involucrados, que fueron el Departamento de Justicia, el FBI, el Pentágono, la CIA, los archivos nacionales, y todos coinciden en señalar que esto, por supuesto, es un hecho histórico por la magnitud de la documentación y la importancia de la documentación que fue hasta entonces secreta, ¿no? Fueron más de 30.000 horas de revisión de documentos a cargo de más de 380 personas. Y tiene un grado de revelación inédito, ¿no? Acá hay datos de los perpetradores, de quién cometió qué, cuándo, contra quién, hay muchos nombres, tiene un alto grado de detalle y es de inmenso valor para los procesos de justicia, para clarificar la verdad de lo que pasó en Argentina en esos años tan oscuros, porque la información va desde 1975 a 1984. Y toda esa documentación, Eduardo, está en una página web. Uh-huh. Que es accesible a cualquiera de nosotros. Es una página abierta donde uno puede bajar los archivos y se pueden leer. Y más allá del valor que te decía puede tener para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de esos años, también es de mucha riqueza y muy valioso para todo aquel que quiera interiorizarse o estudiar, por el valor histórico que esto tiene también, ¿no? Si querés después, por privado te paso la dirección, pero es una página web que, te digo, es de acceso público y está, es interesante para todos. Bueno, historiadores, estudiantes y todo periodismo quieran.
Sí, estaría bueno que también se la podamos brindar a la gente para que ellos puedan ingresar allí.
Sí, por supuesto, yo decía dártela por privado porque es un poco larga y
me parece que es www.intel.gov/argentina _desclasificación
en inglés
desclassification guión PR puntos suspensivos barra récords.
Sí, exactamente, sí, así es.
Es bastante larga, pero bueno.
Sí, por eso, es como bastante larga, pero está bueno. Me parece que es interesante que los distintos organismos públicos que quizás tengan que ver con el tema de archivos, bibliotecas y demás, tengan ese dato y pueda difundirse, porque me parece que hace a nuestra historia y por supuesto a clarificar un poco y echar un poco de luz, verdad y justicia sobre estos años, ¿no? Así que bueno, en ese sentido también, bueno, satisfechos porque pudo salir esto por unanimidad y me parecía que era interesante que se haga conocer.
Bueno, Carolina, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este tiempo y por toda la información que nos ha brindado en esta mañana.
A ustedes, un saludo a todos. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días. Allí estábamos con Carolina Rambó.